Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. La Universidad de Guadalajara agradece su presencia este lunes 19 de agosto a la rueda de prensa para dar a conocer los detalles del primer Congreso Universitario de Inteligencia Artificial y Transhumanismo. Esta mañana nos complacen con su presencia el maestro José Trinidad Padilla López, presidente de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y director de la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola. Bienvenido. Nos acompaña el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, así como el doctor Dante Jaime Haro Reyes, defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara. También nos acompaña la doctora Rosalinda Mariscal Flores, jefa del Departamento de Derecho Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, así como el doctor Francisco Javier González Vallejo, subdirector UDGTV y Canal 44. Por último, el licenciado Pedro Ernesto Gómez Limón y González, director de negocios del periódico El Economista. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X, así como en las redes de Canal 44 y Radio Universidad. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la intervención de la doctora Rosalinda Mariscal Flores.
Ahí está. ¿Sí? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa en la que presentaremos el primer Congreso Universitario de Inteligencia Artificial y Transhumanismo. Agradecemos su presencia y su interés en este evento de gran relevancia, no solo para la comunidad académica de nuestra Casa de Estudios, sino también para otras universidades y para la sociedad en general. Durante esta rueda de prensa les damos detalles sobre el programa del Congreso, los temas que abordarán y los distinguidos participantes que nos acompañarán. También responderemos a sus preguntas y daremos respuesta a las mismas. Una vez más, gracias por su asistencia y por ayudarnos a difundir este evento tan significativo. Sin más preámbulo, procederemos a compartir la información detallada sobre este Congreso, para lo cual cedo el uso de la voz al maestro José Trinidad Padilla López, presidente de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, asimismo director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y quien forma parte de este comité organizador.
Adelante. Muchas gracias, Rosalinda. Bueno, pues muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos. Agradezco profundamente la presencia de los medios de comunicación que han acudido a esta convocatoria, donde daremos a conocer el primer Congreso Universitario sobre Inteligencia Artificial y Transhumanismo, que se llevará a cabo el próximo 28 de agosto de 2024 a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Este congreso se centrará en un eje de reflexión que es crucial para nuestra época: los derechos humanos en relación con las innovaciones y desafíos que plantean la inteligencia artificial, el transhumanismo y el posthumanismo. Es una iniciativa de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y de la Universidad de Guadalajara, a través de instituciones como la Defensoría de Derechos de los Universitarios de la Universidad de Guadalajara, que es coorganizadora de este congreso, pero además contamos con la presencia de instituciones auspiciantes, como la Universidad Metropolitana de Occidente, el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, el CUSEA y la propia Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola. El evento se va a realizar de manera presencial y estará abierto a la participación de equipos de investigación multidisciplinarios y transdisciplinarios de diversas ramas del conocimiento, tales como las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias económico-administrativas, las ciencias exactas e ingenierías, ciencias biológicas, ciencias químicas y de la salud, entre otras. Invitamos por ello a cuerpos docentes, a la comunidad estudiantil, a organizaciones de la sociedad civil, a servidores públicos y en general a todas aquellas personas y colectivos interesados en aportar ensayos, reflexiones académicas y propuestas de divulgación en torno a estos temas desde la perspectiva de los derechos humanos. El Congreso tiene como propósito generar discusión, alternativas y propuestas que nos permitan abordar de manera integral los desafíos que estas áreas emergentes, los de la inteligencia artificial, representan para el entendimiento y aplicación de los derechos humanos. Es un espacio multidisciplinario que trasciende el ámbito jurídico, considerando que los derechos humanos abarcan un amplio espectro de conocimientos y afectan diversas dimensiones de la vida humana y social. Aquellos interesados en que su trabajo sea considerado para su inclusión en una obra colectiva derivada de este Congreso, enviaron sus trabajos en formato de capítulo de libro. Estos trabajos han sido revisados por un comité científico integrado por distinguido personal académico investigador de diferentes centros universitarios de esta casa de estudios, quienes seleccionaron aquellos que se destacaron por su originalidad, calidad y pertinencia. Nos enorgullece anunciar, por tanto, que la ceremonia de inauguración y el panel principal titulado Inteligencia Artificial, Transhumanismo, Naturaleza y Derechos Humanos, se llevarán a cabo en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, contando con la presencia de distinguidos académicos como la doctora Alma de Los Ángeles Río Ruiz, que es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Jorge Telles López, que es rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, y el doctor Gabriel Torres Espinosa, quien es director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Posteriormente se llevarán a cabo mesas simultáneas, 5 mesas de trabajo simultáneas en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas que se encuentran enfrente de la propia Biblioteca Pública del Estado. Bueno, para dar detalles sobre el contenido y la temática de estas mesas y distintos datos relativos a la organización y detalles sobre el Congreso, yo quisiera dejar en uso de la palabra al doctor Dante Haro y sin omitir, desde luego, un reconocimiento a todos los equipos que han estado trabajando desde hace varios meses en la organización de este evento que creemos será de mucha importancia, no solamente para académicos, sino también para personas, para ciudadanos interesados en los impactos que los recientes desarrollos de la inteligencia artificial están teniendo en múltiples dimensiones y aspectos de la vida social de los seres humanos. Muchísimas gracias por su atención y dejo sin mayor abundamiento al doctor Dante Haro. Muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias, maestro Trino, por la oportunidad. Gracias por el privilegio de poder estar aquí. Agradecemos a las personas integrantes de los medios de comunicación, muchas gracias. A mis compañeros y compañeras de presidio, muchas gracias. Y efectivamente nos da muchísimo gusto el poder anunciarlos que el próximo miércoles 28 de agosto se va a llevar el desenvolvimiento de este primer congreso universitario, como ya se anunciaba, Inteligencia Artificial y Transhumanismo. Ya se mencionó que va a haber un panel principal en inauguración que van a ser en las instalaciones de la biblioteca y después nos vamos a trasladar a lo que serán las mesas de trabajo. Desde luego agradecemos el apoyo de la anfitrionía que nos va a dar el doctor Luis Gustavo Padilla Montes en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas. Se van a desarrollar 5 mesas de trabajo de manera simultánea porque a la fecha se recibieron 153 registros, de los cuales son 124 ponencias que van a ser repartidas en las diferentes mesas de trabajo. Es decir, vamos a tener la oportunidad de tener en una mesa de trabajo lo que se denomina inteligencia artificial y derechos humanos. Ese cruce tan importante que hay, la moderación va a ser a cargo de un servidor. Después va a haber una segunda mesa, ética, justicia y transhumanismo, con todo lo que significa. Desde luego ahí está incluido la parte de el Poder Judicial, la reforma, los juicios en línea, todo lo que significa. Estará moderada por la doctora Rosalinda Mariscal Flores. Va a haber otra mesa de trabajo en donde se ha denominado nuevas tecnologías y medios de comunicación, todo lo que ello significa en la actualidad, y esta mesa estará moderada por el doctor Gabriel Torres Espinosa. Va a haber otra cuarta mesa que tiene que ver con inteligencia artificial y salud, los avances tecnológicos en las ciencias de la salud, que va a moderar el doctor José Francisco Muñoz Valle, y tendremos una quinta mesa, economía e inteligencia artificial, con todo lo que ello significa, y estará moderada por el maestro Luis Gustavo Padilla Montes. Después, en estas mesas de trabajo que vamos a tener, se van a tener las conclusiones, se va a hacer la grabación de todas las mesas y va a haber una clausura. Es decir, se trata de este primer ejercicio en donde los avances tecnológicos, el transhumanismo, las nuevas tecnologías se van a poner a discusión en la lupa, y es la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que preside el maestro Trino Padilla, conjuntamente con todas las instituciones, que estaremos poniendo desde luego en la Universidad de Guadalajara como un punto de avance a nivel nacional e internacional con estas nuevas circunstancias, que será materia de discusión. Entonces, esto es el desarrollo de lo que va a ser el evento, una sola jornada, un solo día, de manera intensiva, pero que a final de cuentas va a ser muy provechoso. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Dante. También queremos agradecer la presencia del doctor Francisco Javier González Vallejo, subdirector de Canal 44. De igual manera, licenciado Pedro Ernesto Gómez Limón y González, director del diario Economista. Y bueno, previo a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, quiero ceder el uso de la voz al doctor Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas. Adelante, doctor.
Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Nada más para una aclaración, no soy doctor, tengo una maestría. Pero bueno, para fines del objetivo de esta rueda de prensa, no es trascendente. Primeramente quiero agradecer al licenciado, al maestro Trinidad Padilla López, a la doctora Rosalinda Mariscal y al doctor Dante Haro por haber incluido al CUCEA en este espacio de reflexión académica. Nos parece que es uno de los grandes temas de política pública contemporánea. Tuve el honor en 2013 de ser invitado a crear la primera Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del país, y con ello conocer qué está sucediendo en los principales hubs o ecosistemas que tienen que ver con investigación y transferencia de conocimiento. De hecho, por ahí en una visita que hicimos al Silicon Valley nos mostraban 2013, pueden tomar nota de esto, nos mostraban ya cómo había centros de investigación y desarrollo que ya estaban literalmente fabricando órganos vitales para sustituir o reemplazar órganos vitales que pudieran dar viabilidad, por ejemplo, a problemas asociados con sistema respiratorio, cardiovascular, etcétera. De tal manera que yo mismo, a lo largo de estos 11 años, he sido un asiduo seguidor de las grandes oportunidades, pero también de los riesgos que representan para la sociedad el avance de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, si no es que cuidamos este aspecto toral que ya comentó muy bien el maestro Trinidad Padilla López, y del cual yo quiero hacer algunas reflexiones. Me acordé mucho, para esta rueda de prensa, de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari, y él señala que en la actualidad nos enfrentamos a desafíos complejos y que son urgentes, que requieren de una comprensión profunda y de una reflexión crítica sobre temas como la tecnología, la política, la economía y de la sociedad en general. Hay un apartado que se liga mucho con el objetivo de este Congreso Internacional, en donde Harari argumenta que la humanidad debe estar preparada para adaptarse a los cambios rápidos y constantes que se avecinan en el siglo XXI. Y yo diría, ya estamos en los grandes cambios y vamos tarde. Y propone algunas lecciones clave para enfrentar estos desafíos. Y aquí hay un vínculo entre el objetivo de este Congreso Universitario y la reflexión de este gran pensador, filósofo, en fin, este gran genio de crítico, ¿no?, del pasado, del presente y del futuro de nuestra sociedad. Él señala cómo la tecnología está transformando la sociedad y nuestras vidas y cómo debemos manejar estos cambios de manera ética y responsable. Es decir, el gran desafío ya no es si seguimos avanzando en la inteligencia artificial. De hecho, no hay vuelta para atrás. Estamos en una era disruptiva, estamos en una era en la que el machine learning, el data mining y todas las tendencias que ya conocemos están avanzando de una manera muy, muy disruptiva. El gran tema tiene que ver con la discusión de lo que el maestro Trine Padilla ha venido encabezando, que tiene que ver con los derechos humanos, traer más ética, traer más filosofía a este gran debate. Y déjenme decirles que, por ejemplo, los avances científicos y tecnológicos en el presente están cambiando o ya cambiaron la forma en la que nos desenvolvemos en la sociedad, la manera en la que nos comunicamos, la forma en la que adquirimos bienes y servicios. Y no pregúntenle a todos los corporativos y sectores económicos a nivel global, pues ya ahora las formas de adquirir bienes, el tema de nearshoring incluso, a nivel económico también tiene que ver con cómo desde la inteligencia artificial se están haciendo algoritmos para reducir o cambiar incluso rutas para el comercio internacional, la medicina con la telemedicina, en fin. Sin duda la inteligencia artificial y el transhumanismo son dos tendencias tecnológicas que están teniendo un impacto significativo también en la economía y en la sociedad. Y por eso aquí aprovecho para hablar y agradecer a nombre de la comunidad académica del CUCEA. Miren, en cuanto a la inteligencia artificial, se espera que su adopción generalizada en diversos sectores y actividades económicas traiga consigo aparentemente una mayor eficiencia, automatización de tareas repetitivas y la posibilidad de desarrollar nuevos productos y servicios innovadores. Hoy la tecnología ha reemplazado ya a miles de puestos mecánicos y rutinarios de trabajo en empresas y ha generado nuevos roles y responsabilidades. Ya no se contratan, por ejemplo, personas para empacar un producto alimenticio porque es más costoso y menos higiénico y aparentemente eficiente. Por otro lado, el transhumanismo plantea la posibilidad de mejorar las capacidades humanas a través de la integración de tecnología en el cuerpo humano, lo que podría tener un impacto profundo en la sociedad en términos de igualdad, acceso a la tecnología y a la definición misma de lo que significa el ser humano. Esto sin duda plantea cuestiones éticas y filosóficas profundas sobre la naturaleza humana, las desigualdades que pueden ocurrir y, evidentemente, la distribución del poder. Tanto la inteligencia artificial como el transhumanismo tienen el potencial, por un lado, de transformar la economía y la sociedad de maneras significativas, pero ojo, también plantean desafíos y dilemas éticos y de derechos humanos que deben ser abordados de manera cuidadosa y reflexiva para garantizar un desarrollo equitativo, igualitario y sostenible. Desafortunadamente, en países como el nuestro no hay un marco legislativo, no hay regulaciones que puedan impedir que las brechas de acceso a las oportunidades no se sigan incrementando. Hay diversos desafíos para afrontar y por eso nos parece fundamental este Congreso. Por ejemplo, la desigualdad socioeconómica. Existe el riesgo de que la brecha entre aquellos que tienen acceso a la tecnología y aquellos que no se pueda ampliar aún más, lo que podría exacerbar la desigualdad económica y social, ampliando las brechas sociales. Ya hay lugares en el planeta en donde esto puede ser motivo de una guerra. Perdón que sea extremista, pero es cierto lo que estamos aquí viendo. La privacidad y la seguridad, La recopilación masiva de datos personales y la posibilidad de manipulación a través de la inteligencia artificial plantean preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información personal. Si no, pregúntenle a estos grandes emporios empresariales qué están haciendo con nuestros datos personales. Pérdida de empleos. La automación impulsada por la inteligencia artificial podría resultar en la pérdida de empleos en sectores tradicionales y traer estratégicos que no son propiamente de la región, lo que requeriría de una reestructuración de los mercados laborales y, por supuesto, un enfoque urgente a lo que le llaman el reskilling de la fuerza laboral. Es decir, tenemos que ver si necesitamos formar y capacitar nuevamente a un núcleo de trabajadores que podrían estar en riesgo en sus empleos. Vayan y vean qué está pasando en los estacionamientos públicos y pregúntense a dónde se fueron las personas que anteriormente tenían un empleo para cobrar o para ayudar. Ahora todo está automatizado. Y lo peor aún es que estos algoritmos, que tenemos un gran reconocimiento por la ingeniería, pero si no entran las ciencias sociales, las humanidades, el derecho, miren, vean la discriminación que los algoritmos podrían provocar. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden reproducir y amplificar sesgos existentes en datos utilizados para entrenarlos, lo que podría resultar en decisiones discriminatorias y poco éticas. En el centro está la seguridad de garantizar verdaderamente los derechos humanos y poner la agenda de los derechos humanos enfrente del avance de la tecnología y de la economía. En fin, no me quiero alargar más. Me parece que este es un tema apasionante, me parece que este es un tema de alta prioridad. Yo hago votos porque este encuentro no solamente se lleva a cabo una vez y de manera aislada, urge que las instituciones de educación superior nos ocupemos de poder establecer políticas públicas y regulaciones más allá para de veras sí garantizar. Y ese es el rol de las universidades públicas. Si no lo hace la universidad, no sé quién lo vaya a hacer, porque los intereses económicos, los intereses de poder pueden ir más rápido que el interés supremo de la sociedad y de poner al centro los derechos humanos. Así que, como CUSEA, estamos muy complacidos de participar. Felicidades y los esperamos en CUSEA. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Gustavo Padilla. Ahora los invitamos a los compañeros de los medios a que ingresemos a la ronda de preguntas y respuestas.
Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Sí, gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo les tengo un par de preguntas. ¿Cuántos son los que van a participar en estas mesas? Dicen que ya están previamente inscritos y ya están los coordinadores que van a estar moderando. ¿Cuántas personas ya están en estas mesas, van a participar? ¿Y cuántos esperan como participantes a toda esta comunidad que están invitando el día de hoy?
Muchas gracias. Mira, son ahorita el registro de 153 personas que están registradas. Se analizaron las ponencias por este comité y solamente están 124 ponencias al momento aprobadas. Si estamos obviamente dividiendo la parte en las mesas que va a haber, estamos hablando de un poco más de 20 y tantas ponencias por cada mesa. Se les va a dar un tiempo determinado en los congresos universitarios de alrededor de 10-15 minutos para que puedan hacer un resumen de su ponencia. Va a quedar todo videograbado. Pero en la parte de la asistencia del público, pues se tendrá obviamente un espacio reservado para todas aquellas personas, no solamente alumnas, alumnos, sino público en general, investigadores que quieran ser presentes de manera presencial, estar en las mesas, y a lo que se va a llegar, se va a transmitir, va a ser grabado, pues va a llegar a un público mucho más amplio. Sí. Gracias por la pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo, de Noticias N+. ¿Ya se ha podido cuantificar algún desplazamiento de personas en nuestro país por estas aplicaciones? Hace algunos días el señor Egon Musk había dicho que tendría que subvencionarse a miles y quizá millones de trabajadores en el mundo por estos desplazamientos. La pregunta es, ¿de dónde saldría ese dinero si consideramos que la generosidad de los empresarios no es una de sus virtudes? Entonces, serían estas dos preguntas. ¿Ya hay desplazamientos en nuestro país por estas cuestiones? Y la otra, ¿de dónde saldría el dinero para apoyar a los que se van a quedar sin empleo, ya sea en México o en el mundo, si hay un estudio?
Sí, bueno, ese es un tema de total actualidad. Déjenme decirles que la Universidad de Guadalajara, encabezada por el rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, está participando en una mesa que se instauró recientemente en Jalisco, por el señor gobernador del estado, es para crear el sistema estatal interinstitucional de empleabilidad para el estado de Jalisco, del cual CUSEA somos los representantes, su servidor representa al rector general en ese sistema, y uno de los temas prioritarios que lo estamos viendo con el doctor Enrique Cabrero, director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, y es director general del CONACYT, tiene que ver con hacer un estudio profundo para Jalisco sobre el gran reto de la reconversión del empleo en Jalisco, y que es un problema que se ha advertido a nivel global. Desafortunadamente, de acuerdo con el doctor Enrique Cabrero, no tenemos un estudio profundo a nivel nacional para poder efectivamente tener la certidumbre de hacia dónde debemos de llevar la planta productiva en sectores económicos tradicionales y obviamente los estratégicos, y por eso es que en Jalisco estamos ya desde CUSEA armando una propuesta metodológica para que con una visión de corto y mediano plazo en el estado, no solamente el gobierno del estado, sino el sector empresarial y las universidades y la sociedad civil, sí podamos hacer una alianza por el empleo y evitar lo que ya es imparable, ¿no?, que tiene que ver con el desplazamiento laboral. Ahora, hay quienes afirman que no va a haber una pérdida propiamente de empleos, sino más bien un reskilling. ¿Qué significa eso? Que se pueden generar, si lo hacemos bien, se pueden generar más oportunidades, y por eso la educación, otra vez, como uno de los principales derechos humanos, debe estar en primer lugar. No hay una política clara de largo plazo para que las niñas y los niños, por ejemplo, que hoy están yendo a las primarias, que en poco tiempo los vamos a tener en las universidades, puedan afrontar los nuevos retos de disrupción tecnológica, el avance de la inteligencia artificial. Entonces, por eso sí es urgente. Para concluir el comentario, en la Universidad de Guadalajara sí estamos todos los centros universitarios revisando y actualizando nuestros planes y programas de estudio. Además, se están creando nuevos centros universitarios. El CUSEA mismo está en un proceso de revisión y actualización porque queremos abordar con profundidad este tema, no solamente por la parte de conocimientos técnicos, eso se van a dar. Hoy la gente aprende con, sin o a pesar de, por todos los medios, que estamos en la era del aprendizaje activo, en la sociedad digital. No, el gran tema tiene que ver con la ética, el gran tema tiene que ver con cómo vamos a seguir sosteniendo una sociedad en desigualdades sociales. Y creo que el empleo también tendrá que ir por esa vía, ¿no? Las empresas, yo creo que hay empresarios todavía muy generosos. Creo que hay un sector empresarial, al menos en Jalisco, corresponsable y comprometido con el desarrollo no solamente de su empresa, sino de la sociedad en sí mismo. Y yo estoy seguro que con la convocatoria que hagamos la Universidad de Guadalajara junto con el gobierno y los sectores, podremos atender los retos. Pero sí, si no corremos, sí corremos el riesgo de tener un desplazamiento y no generar oportunidades de distribución de la riqueza.
La siguiente pregunta.
Me gustaría añadir.
Adelante, licenciado.
Sí, me gustaría añadir que a nivel global se ha hablado de una aportación de las empresas, es decir, a través de la inteligencia artificial hay un desplazamiento laboral, pero también se habla de una aportación que deberán hacer las empresas, que se convertiría en una beca o en un pago a todos los a la sociedad en general. Y yo creo que la inteligencia artificial y esta evolución que ha tenido, también las universidades públicas tienen una responsabilidad, porque los individuos responderán al avance de la inteligencia artificial acuerdo a sus conocimientos y acuerdo a la educación que reciban. y cómo van a defenderse a través del progreso que lleva la inteligencia artificial y llegar a un transhumanismo más adaptado a través de la educación.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. Entendiendo todas estas discriminaciones y las carencias, ¿sí me escucho? ¿Sí? Las brechas que existen, ¿qué enfoques de derechos humanos se están tomando actualmente y cómo es que a partir de este congreso empezará a haber cambios o en qué momento empezará a haber cambios?
Bueno, empiezo por la segunda parte de la pregunta, porque como siempre ocurre, cuando se convoca a foros de esta naturaleza, foros de reflexión sobre temas que son novedosos, en este caso es un tema en donde se va a reflexionar sobre impactos que están empezando a ser evidentes en la vida social de los seres humanos, los impactos que tiene esta nueva revolución tecnológica de la inteligencia artificial, pues a partir de allí se tienen que ir pensando o planteando posibles vías de solución que sean traducibles en políticas públicas como parte de la responsabilidad de los gobiernos o como parte de medidas que puedan adoptar organizaciones de la sociedad civil o el sector empresarial, el sector productivo. No es que se esté esperando que a partir de determinado momento ya vamos a tener soluciones para esto. Hay que recordar que no siempre las soluciones a los conflictos que plantean los grandes cambios experimentados por los cambios tecnológicos que ha experimentado la humanidad son visibles de manera inmediata. Tan solo para recordar, desde la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, la primera revolución industrial que dio cimiento a la civilización en la que todavía nosotros nos desenvolvemos, basada en el consumo de energía fósil, en la maquinización, en fin, la industrialización, se han venido sucediendo desplazamientos laborales en la medida en la que va siendo hegemónico un nuevo sector, por así decirlo, de la economía. De esta suerte, todos los desplazados por la mecanización de la agricultura de los siglos XIX y principios del XX encontraron de alguna manera un reacomodo en el sector manufacturero, digamos, campesinos que iban a las ciudades y empezaban a encontrar trabajo en las fábricas, se tenían que capacitar para ello, más o menos, en fin, pero no todos encontraban lugar en la estructura ocupacional. Después hubo otro desplazamiento cuando las tecnologías de información y de comunicación y las nuevas tecnologías de la robotización empezaron a desplazar fuerza de trabajo laboral del sector manufacturero. Un robot, de repente, podía suplantar el trabajo, podría sustituir el trabajo de 20 o de 30 o de 40 personas. ¿Y a dónde se iban esas 30, 40 o 50 personas? No estaba previsto que hubiera un seguro para que estas personas pudieran sobrevivir sin su empleo. No. ¿A dónde se iban? Simplemente a la calle. Así de frío es el sistema económico. Entonces, más o menos, podían encontrar en el sector terciario de la economía, en el sector de servicios, en fin, y de las tecnologías mismas, podían más o menos encontrar algunos de los desplazados de este sector secundario. Ahora estamos frente a un desplazamiento de empleos de este mismo sector terciario, que no sabemos a dónde se van a ir. Todas las personas, por ejemplo, que son desplazadas como cajeros de los supermercados o cajeros de los bancos, por ejemplo, cuyo trabajo ahora lo hace una máquina de autopago y autocobro y auto todo lo que sea. Sí, nadie está pensando en que estas personas hay que garantizarles un empleo, o por lo menos nadie se los garantiza. Se da por sentado que a lo mejor pueden, mediante una capacitación rápida, reinsertarse en alguna otra área pero no es seguro que puedan reinsertarse. Estos son algunos de los costos, de los daños colaterales más o menos previstos de cualquier revolución científico-técnica. Pero aquí estamos hablando además de otras cosas más preocupantes, porque ya no estamos hablando no solo de desplazamientos laborales, estamos hablando del manejo de datos personales, de datos biométricos que de repente no nos consta quién los tiene y para qué los pueden usar, y por el otro lado la mecanización, digamos, la digitalización de prácticamente la mayoría de los servicios con los que nosotros interactuamos, empezando por las cuentas de banco, los pagos de los distintos servicios, se tienen que hacer cada vez más utilizando estos datos biométricos que no sabemos quién los va a tener en un momento determinado y cómo los va a poder utilizar. ¿Sí me explico? O sea, son cuestiones que ya preocupan, porque ahí sí se empiezan a afectar derechos humanos básicos, como el derecho a la identidad, por ejemplo. El derecho a la privacidad, obviamente el derecho a un empleo digno, a una vivienda digna y todo lo que proviene de la forma honesta como uno puede vivir, está en entredicho para muchísimas personas que serán desplazados. Pero aunque no sean desplazados de sus puestos de trabajo, o sea, la tranquilidad ya no nos la puede dar ni siquiera decir, bueno, yo más o menos estoy capacitado, no me van a desplazar de mi puesto de trabajo, no, pero nada me garantiza que no me van a suplantar la identidad, nada me garantiza que alguien a quien yo le di un dato biométrico lo pudiera utilizar o le pudieran robar los datos biométricos míos, ¿no? Me decía un amigo el otro día, me dice, oye, me acabo de dar cuenta, me dice, fui a Disneylandia con mi familia y ahí ya ahora todo, ingresando a Disneylandia, registras tu huella digital y todos los lugares a donde entras, sales y todo, utilizas las huellas digitales. Quiere decir que ya una empresa, un corporativo como Disneylandia, tiene un dato biométrico tuyo. Digo, no te escanearon la retina y probablemente, pero no sabemos si tienen también escaneado tus datos de perfil, las cámaras que te establecen todo un perfil. Entonces son ya más de un dato biométrico que alguien tiene en su poder que tú ni te imaginas quién lo tiene y para qué lo tiene y a quién se lo puede vender o quién se lo podría robar, y que el día de mañana pues alguien que es igualito a ti, que tiene tus mismos datos biométricos, que tiene para efectos prácticos y jurídicos, eres tú, pero está haciendo uso de dinero que sí es tuyo, pero que no lo estás utilizando tú, o estás utilizando servicios que no estás solicitando tú, pero jurídicamente sí eres tú. Eso plantea retos y reflexiones sobre la defensa de derechos fundamentales, sobre los que es necesario reflexionar y tratar de imaginar algún tipo de solución. Si me preguntas ahorita qué soluciones se le pueden dar a todo esto, pues no lo sé. Entre otras cosas, por eso voy a acudir a este foro para enterarme qué es lo que opinan los muy especialistas en esto, porque son cosas que ya cada vez nos llegan más de cerca. Ya cada vez nos enteramos que a un conocido o a alguien le suplantaron la identidad, le hackearon el WhatsApp o le hackearon su cuenta de bancos, en fin, y pasan las de caín. O sea, es un calvario para tratar de recuperar su identidad para efectos jurídicos de su vida cotidiana. Entonces, no creo que sea muy pronto que nosotros podamos tener noticia de medidas que concretamente se puedan establecer. Apenas se está reflexionando sobre un tema que desde hace al menos unos 8 o 10 años es ya un foco rojo: la escasa o nula regulación de la internet, de las redes sociales y de la internet, para ir tan lejos. Hay muchísimas cosas que son muchas conductas que pueden ser tipificadas y sancionadas como delito, que se cometen, digamos, en la vida social normal, pero que cuando se hacen desde internet o a través de plataformas de internet, todavía hay vacíos jurídicos y no hay manera de sancionar ciertas cosas. Entonces, eso debería preocuparnos, no sé si debería quitarnos el sueño, así como el papá de Mafalda le quitaba el sueño que los chinos estuvieran trabajando de día mientras nosotros estamos durmiendo aquí, no sé si de noche deberíamos nosotros preocuparnos de que toda esta tecnología en un momento determinado puede afectarnos y no hay todavía la red de protección que nos proteja sobre cómo alguien puede en un momento determinado utilizar nuestra identidad. Son de los temas justamente que nos parecen relevantes que se reflexionen, que se socialicen mucho y que se multipliquen foros como estos.
Maestro Padilla Montes.
Solamente para complementar lo que expuso el maestro Trino Padilla, veamos qué están haciendo otros países, por ejemplo, Alemania. Alemania se anticipó hace 15 años con una política de Estado para lo que se conoce efectivamente como la cuarta revolución industrial. Es esta revolución que ya nos alcanzó y ellos han adoptado todo un conjunto de medidas. Por ejemplo, no puede haber desplazamiento de empleo como tal, sino tiene que haber un reskilling y tiene que haber toda una serie de medidas y que tiene que ver con una inversión pública del Estado. En materia de derechos humanos están muy avanzados porque no solamente es el crecimiento económico, sino también la sostenibilidad, el tema medioambiental. Así es que efectivamente la expectativa que hay de este congreso universitario, primer congreso universitario, es poner el dedo en la llaga, seguir abundando, escuchar a los expertos, identificar qué se está investigando y quién y cuáles pueden ser incluso las mejores prácticas para, yo sí creo que hay que correr. Hay que avanzar pronto porque vemos que ya los cambios, si los hacemos de manera positiva, pueden traer beneficios a la sociedad, pero de ser omisos o incluso no tomarlos en cuenta, sí podríamos tener una consecuencia de difícil solución hacia el futuro. Y también con ello plantearnos como universidades el rol de la universidad. Yo creo que también es un buen tema para pensar y repensar qué debemos hacer las universidades, sobre todo las públicas, cómo nuestros modelos educativos deben de orientarse a responder a esta realidad global y sobre todo pensar en universidades, por qué no decirlo, en nuestra propia Universidad de Guadalajara de cara a los siguientes 15, 20, 30 años. Es un tema que a mí en lo personal me interesa muchísimo y desde luego como CUSEA sí tenemos que plantear que la Universidad de Guadalajara por lo menos sea líder en toda esta gran agenda de avance científico, tecnológico, pero sobre todo equilibrando con un desarrollo justo y bienestar social.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Alejandro Gómez de Creative Minds. Mi pregunta va encaminada a estos cambios que se van dando gradualmente y sobre todo en realización de leyes que regulen la inteligencia artificial y los algoritmos que van saliendo que sean igualitarios, que no haya estos sesgos. Entonces, esto recae sobre la ética con los desarrolladores de tecnologías y cómo sensibilizarlos precisamente para que pues se prevea que ya el 50% más o menos de los delitos ocurren en las redes, o uno de los derechos que se ha hablado es el derecho al olvido, a la dignidad. ¿De qué manera poder llegar con estos desarrolladores y crearles esta sensibilidad de ser éticos en lo que van apareciendo estas leyes que vayan sustentando estas regulaciones?
A ver, tu pregunta me sirve más bien para un colofón de lo que dije hace unos minutos, que olvidé mencionar. Claro que uno siempre esperaría o desearía que los desarrolladores de programas, de algoritmos, de software y todo, tengan una conformación moral y ética adecuada, que hubiera un sentido de responsabilidad y de responsabilidad social. Digamos, uno siempre esperaría que fueran personas buenas, en el sentido de que moralmente respetan y se autolimitan para no incurrir o no tratar de hacer un mal uso de los desarrollos que la tecnología va generando. pero no siempre es posible garantizar que eso va a ser así. Sobre la naturaleza humana, sobre la evolución interna, sobre la ética y sobre la moral personal de las personas, es muy difícil actuar salvo haciendo exhortaciones y cuestiones de esas, pero sí es posible actuar de la manera como actúa el derecho. Por eso, como colofón a todo lo que dije antes, esto nos lleva a pensar de una manera central y sumamente importante sobre un tema que debería preocuparnos a todos los ciudadanos: la vigencia o no de un auténtico Estado de Derecho. Si no se presupone la existencia de un Estado de Derecho que garantice la aplicación de leyes justas, proporcionales, adecuadas, en fin, y que la garantice con la fuerza del Estado, con la fuerza que el derecho de la que el derecho está dotada, pues es un regreso a la ley de la selva. Yo no quiero imaginar, hace rato el maestro Gustavo se refería a cómo están tratando de resolver el tema en Alemania, el rescate de las personas que son desplazadas. Todo eso impone, todo eso supone la existencia de una serie de reglas, de una serie de estatutos de derecho de un Estado que más o menos trata de asemejarse a un Estado de Derecho, como es nuestra idea aspiracional de un Estado de Derecho. Pero yo no quiero pensar si estas aplicaciones de la tecnología informática ocurren en un Estado autoritario, en un Estado en donde el Estado no protege la identidad de sus ciudadanos, en donde no se respeta la existencia de instituciones que sean creíbles, que sean claras, que estén dotadas de los instrumentos, tanto técnicos como jurídicos, para garantizar los derechos de los ciudadanos. Yo no quiero ni pensar cuántas violaciones a derechos humanos y derechos fundamentales habría. Por eso, efectivamente, uno de los supuestos previos para poder hacer cualquier cosa que prevenga de una manera razonablemente buena los saldos negativos o los daños colaterales que puede generar los muchos desarrollos positivos que tiene la tecnología de la inteligencia artificial, tiene que ver con la vigencia o no de un Estado de Derecho. Pensar la cuestión no solo desde la perspectiva técnica, sino desde la perspectiva de nuestra ingeniería constitucional de nuestro Estado de Derecho. La vigencia que tienen este Estado, que sea capaz de hacer valer el derecho de cada uno y con equidad, con proporcionalidad, con toda una serie, y que existan las instituciones que se deban encargar de esto. Instituciones que en un Estado de Derecho tienen que ver con las que protegen tus datos personales, con las que garantizan el acceso a la información pública que tú debes tener, con las que garantizan el derecho a poder elegir a los gobernantes que tú tengas, en fin, todas esas instituciones tienen que ver con la ingeniería de un Estado de Derecho. Si se desmantelan esas instituciones o funcionan defectuosamente, foco rojo, ya estamos en un problema, porque es inevitable un choque de trenes con toda estos desarrollos de tecnologías que solamente unos cuantos van a poder controlar, y no sabemos quiénes son esos cuantos y cómo se los puede controlar desde el espacio público.
Adelante,
licenciado. Este es un tema geopolítico, No olvidemos el desarrollo que ha tenido China, los Estados Unidos, en el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta es una línea ascendente, no es una línea de altos y bajos. Entonces, si no se regula internacionalmente, pues va a haber países que nos rebasen. Hay que ver hasta dónde llega el transhumanismo y el poshumanismo. Entonces, si hay estados donde hay una libertad absoluta, entonces no sabemos hasta dónde podrán desarrollarse, ir avanzando e ir dejando a otros estados, pues en estados de indefensión totalmente, porque nosotros podemos establecer unas reglas, pero esas reglas no serían mantenibles en todos los demás estados. Entonces sí hay que pensar en cómo las comunidades internacionales pueden hacer una regulación de la inteligencia artificial. no es cómo nos adaptamos a la inteligencia artificial, sino es con lo que ya tenemos a través de las universidades, regular la inteligencia artificial y lo que va a ser el transhumanismo y el poshumanismo.
Pasamos a la última pregunta que nos mandan por WhatsApp, en voz de Claudia Castro.
Sí, buenos días. Lupita Preciado de Rastro Informativo manda esta pregunta. ¿Qué papel jugarán las universidades en el desarrollo de tecnologías transhumanistas y en la investigación de inteligencia artificial?
Pues el rol que juega es el que la Universidad de Guadalajara está asumiendo. Por un lado, seguir impulsando los institutos y centros de investigación, pero poniendo énfasis en las prioridades que ya comentaba el señor Trino Padilla, debemos de seguir profundizando en el Estado de Derecho, ¿no? Y las condiciones de desarrollo de igualitario, de desarrollo, el imperio de la ley y de la justicia, que son dos premisas básicas de un Estado de Derecho, y nosotros siguiendo siendo la voz crítica de la sociedad, porque podría suceder que estemos totalmente de acuerdo con que avance, por ejemplo, los hubs de tecnología y de desarrollo, que está bien, generan condiciones para, pero ¿qué está pasando entonces con el desarrollo igualitario, con el desarrollo de la sociedad? Entonces, la universidad tiene que seguir haciendo investigación científica de frontera, tiene que seguir encontrando soluciones a los diversos problemas de carácter social, pasando por las ciencias de la salud, por todos los asuntos, digamos, en general. Tiene que haber avance de ciencia, pero también tiene que haber un equilibrio en sociedad. Tenemos que seguir poniendo sobre la mesa la importancia del el desarrollo digno de la sociedad, la dignidad humana, ¿no? Poniendo en el centro al humano, y creo que la universidad en general está comprometida con ello, no solamente con lo que pasa a nivel global, sino a ver cómo esas afectaciones se están dando a nivel local y qué está pasando, por ejemplo, con la, yo lo decía hace rato, qué generaciones de seres humanos vamos a tener en los próximos 30, 20 años. Entonces, sí, la Universidad de Guadalajara y las universidades en general tendrán que profundizar incluso sus propios modelos educativos, ¿no? Hoy acceder a la información ya no es, pasamos de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, estamos en pleno siglo XXI con una sociedad digital que está avanzando. Entonces, un reto de la propia universidad es repensarse a sí misma, ¿no? Nos queda en la puerta y como parte de la agenda ello, ¿no? De seguir rehaciéndonos como universidad misma para estar al frente y bajo las posibilidades y expectativas de una sociedad diversa, compleja, en donde pareciera que a veces el foco no está precisamente en seguir construyendo democracia, fortaleciendo las instituciones al servicio del Estado, pensando en el Estado mismo como un ente de bienestar social y regresando a lo que decía Trino Padilla hace rato, miren, regresando a lo básico, regresando a la esencia del ser humano, ¿no? Que es la convivencia armónica, pacífica, en donde la moral, o sea, la ética sea lo que nos permita ser y hacer. Así es que pues el reto que tenemos no es menor.
Para cerrar, me permito dejar en el uso de la voz nuevamente al maestro José Trinidad Padilla López y les agradecemos por su interés y por ayudarnos a difundir la importancia de este congreso, que busca no solo analizar los avances tecnológicos, sino también promover un diálogo profundo sobre sus implicaciones éticas, sociales y humanas. Adelante.
No, simplemente nada más decirles que este congreso, uno de los productores es justamente el Sistema de Radio y Televisión Universitaria, Canal 44, y será transmitido por vía streaming en las redes sociales de UDG TV, Canal 44. Hace unos días, la semana pasada, en un congreso de las televisoras educativas de Iberoamérica, tuvimos la oportunidad de invitar a todas las televisoras educativas de Iberoamérica para que se sumen a esta transmisión en streaming. Ya que Canal 44 va a ser el productor, digamos, de todo el área de comunicación de este congreso. Entonces, pues los invitamos también a todos aquellos que deseen sumarse a esto, es a través de Canal 44 para la transmisión. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes, y muchas gracias a los compañeras y compañeros que han estado en la organización de este congreso.
Bien, así es como damos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a los aquí presentes y a los que nos siguieron por redes sociales, y sobre todo por la difusión que hagan de este primer Congreso Universitario de Inteligencia Artificial y Transhumanismo. Gracias a todos, que tengan un excelente inicio de semana y muy buen día.